Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.
Bien, ya 35 minutos de las 11 de la mañana. Y uno de los temas que realmente ha preocupado y sobre todo el fin de semana ha tenido mucha repercusión tiene que ver con lo que está pasando en Europa, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Arde, podemos decirlo de esta manera, uh-huh. Fernando,
sí,
con la emergencia de miles de evacuados por decenas de incendios que se están llevando adelante. Y la verdad que es preocupante porque ha arrasado partes de Europa con bomberos luchando contra las llamas, tanto en Portugal, en España, en el sur de Francia. Realmente es preocupante, muchísimos evacuados, hubo víctimas fatales en todo esto. Uh-huh. Así que bueno, queríamos justamente charlar acerca de este tema. Por eso estamos en comunicación telefónica con el director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el señor Jorge Heider, que muy atentamente nos está brindando este espacio. Así que lo saludamos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de interactuar con todos.
Por favor. Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson. Bueno, queríamos justamente charlar un poquito acerca de lo que está pasando a nivel global con todos los incendios que están en el verano europeo, en el verano del norte, están pasando en estos momentos. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, Axel, Fernando, mira, es una situación que se viene lamentablemente repitiendo ya hace varios años. Uh-huh. Todo el año, en realidad, dependiendo de la parte del mundo, por una cuestión de los hemisferios, ¿no? Norte,
sí.
Sur, y la temporada estival, por ejemplo, que se va repitiendo en muchos de los... Que no solamente... Y ahora voy a hacer una aclaración, porque no solamente hay incendios en la época de verano.
Uh-huh.
Argentina, por ejemplo, ya arrancó su temporada de alta de incendios ahora en invierno, ¿no?
Claro.
Por la región del centro. Uh-huh. Pero a nivel mundial se viene repitiendo hace muchos años, en un contexto muy marcado de cambio climático.
Claro.
Y también, sin ninguna duda, por las modificaciones, las alteraciones que va haciendo el hombre a su entorno,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Su forma de vida, su forma de uso, costumbres, culturas, que por ahí no las vamos cambiando al ritmo que hoy va cambiando la naturaleza y terminan repercutiendo, entre muchas cosas, con mayor cantidad de incendios y en algunos casos no con mayor cantidad, sino con mayor severidad, que
uh-huh.
Este también es una de las problemáticas que se está viendo ya hace algunos años.
Sí.
Que Argentina por ahí estaba un poquito exento hasta hace un par de años, pero lamentablemente no podíamos quedar ajenos y también se empiezan a ver fuegos con mayor dificultad de control, más cantidad de días, digamos, que duran los eventos, con
uh-huh.
mayor logística,
sí.
mayores recursos, pero sobre todo con un mayor desafío para tratar de evitarlos y controlarlos más rápido.
Uh-huh.
Es la forma que hay que, digamos, pensar o repensar, digamos, los eventos ígneos.
Sí, me estaba tratando de recordarlo y lo hablábamos con Fernando hace un rato, que el tema de los incendios, recuerdo ya hace unos años atrás, eran generalmente provocados, tenían algún objetivo en particular. Hoy, evidentemente, lo estamos tomando por este cambio climático que
son
estamos viendo.
Son naturales los incendios,
sí,
digamos.
Claro.
Mirá, hay varias situaciones que se están dando.
Uh-huh.
En muchas partes del mundo, Argentina, por ejemplo, sigue teniendo el porcentaje más alto de incendios a partir de la mano del hombre.
Uh-huh. Sigue siendo qué bárbaro.
Lo que cambia, digamos, es que por ahí el hombre, por negligencia, por accidente o por intencionalidad,
sí.
en el contexto del cambio climático, sigue tratando de manejarse con el fuego como lo venía haciendo hace años, y no tiene tanto margen de error como existía antes. Entonces, sigue acostumbrado a que quemaba por ahí en alguna época o manejaba el fuego de alguna manera,
sí.
y hoy, digamos, se te va de las manos mucho más fácil. Entonces, no hay un marco de control, en definitiva muchas veces es un manejo totalmente ilegal, que termina, digamos, siendo un incendio, o sea, un manejo de fuego,
uh-huh.
con uso de fuego, termina prácticamente transformándose en un incendio de forma muy rápida.
Claro.
El contexto de cambio climático lo que está marcando, digamos, un poco es eso, que ha habido mucho cambio ambientalmente hablando y el hombre no se ha adecuado justamente a estas modificaciones.
Uh-huh.
Tampoco es que es tan fácil porque el hombre ha generado durante muchísimas décadas y en Europa por siglos también un contexto de trabajo sobre la vegetación que se repite año a año y que en este nuevo con este nuevo escenario, digamos, esa repetitividad no ajusta al poder controlar esos manejos. Entonces,
claro.
es muy fácil que se vaya de control rápido y cuando no hay intencionalidad, Por ejemplo, Estados Unidos tuvo muchos incendios por accidentes. Ajá. Eléctricos, manejo de maquinaria, sí. En la zona de California, por ejemplo. Uh-huh. Y la verdad que uno no imagina que chispazos, por ejemplo, de herramientas como fueron las del año pasado, tendidos eléctricos como fueron también en este año en algunas situaciones, terminen como terminan, digamos.
Claro. Jorge, ahora ya habiendo pasado unos cuantos meses, ¿se puede hacer una evaluación de la tragedia que se vivió en Corrientes en cuanto al fuego?
Mirá, nosotros tuvimos gente prácticamente un mes y medio, yo estuve casi un mes en Corrientes trabajando.
Sí.
La realidad es que toda la zona de pastizales, de humedales en general, ya cuando nosotros nos vinimos, eso estaba todo verde. La capacidad de recuperación que tienen esos pastizales es muy alta.
Ah,
es muy alta.
Es una sorpresa esto para mí.
No. Y está bueno que sea así porque dentro de esa, digamos, toda la zona de humedales tiene dentro de la dinámica eventos de fuego.
Claro.
Lo que no está acostumbrado el sistema es a tener tanta magnitud de fuego, tanta superficie como lo tuvo. ¿Pero por qué? Porque el fuego alcanzó lugares que antes tenía agua, entonces no había posibilidad de que eso se quemara naturalmente antes.
Claro. Claro.
La bajante histórica, en general la cuenca del Plata, digamos que adentro tiene un montón de subcuencas, tuvo un nivel de bajante que se venía repitiendo hace muchos años, porque ya hay 2 años seguro,
sí.
Podemos discutir si algún mes más, algún mes menos, pero en definitiva esa situación generó que mucho de lo que se quemó ahora, antes no se quemaba porque naturalmente estaba o con mucha agua, ¿no? O directamente como laguna.
Claro.
Esteros, en definitiva.
Uh-huh.
Esta situación, cuando nosotros nos vinimos en la zona de Cacatí, Loreto, Santa Rosa, por si alguien nos quiere quitar, Concepción, hacia el norte de Mercedes, si quiere, en la zona de Corrientes, tuvo varios pronósticos de lluvias que no se dieron, como en el resto de la provincia de Corrientes, y costó muchísimo más controlar los incendios. Hubo un día que nosotros tuvimos hasta 23 incendios al mismo tiempo operando en la base, donde prácticamente había que elegir porque la verdad que no había recursos que alcance. Lo mismo que pasa a nivel mundial. Se aumentan los recursos, los medios, y sin embargo los eventos de fuego aumentan, digamos. Entonces, por eso decimos que no es un tema de, si bien hay que fortalecer el tema de recursos, medios, personal y capacitaciones, también hay que empezar rápidamente a repensar, valga la redundancia, repensar muchísimo cómo trabajamos con el combustible antes.
Claro.
Pero bueno, volviendo un poquitito a Corrientes, si se quiere, la problemática más grande en sí fue que sí dejó, por ejemplo, a muchos productores con alambre roto, forestaciones también se quemaron, y la verdad es que eso sí, digamos, tiene un impacto dentro por ahí de las economías locales o regionales, pero bueno, en definitiva también desde agricultura, desde ambiente, se trabajó mucho y se hicieron muchas erogaciones presupuestarias, digamos, de que son específicas para tratar de que la recuperación sea más rápida, pero de hecho si hay alguien que está escuchando, que seguramente deben ser muchos y más en el ámbito de la universidad, los invito a que utilicen herramientas y hagan una corrida de NDVI, por ejemplo, a través de imágenes satelitales, busquen alguna de la época de los incendios, y busquen una, ni siquiera actual, con que hagan una corrida con imágenes satelitales de fines de abril, van a ver que la explosión de fotosíntesis por el trabajo de toda esa vegetación en recuperación les va a marcar que el índice es muy alto.
Pero esto es para celebrar, y bueno, es lo que nos sale en la noticia, no siempre sale lo malo.
No,
lo bueno no suele salir. Pero teniendo en cuenta estos panoramas, tanto internacional como local, usted nos decía, se invierte cada vez más, habrá que tener cada vez más recursos humanos también. ¿Cómo está su área en este momento, el tema de inversión y de recursos humanos, teniendo en cuenta esto que se está viviendo?
Y el aviso que hicieron la semana pasada, ¿no? Esto nos gustaría que nos comentara.
Dale. Qué paquete que me piden, ¿eh?
Sí, es así.
Bueno, en definitiva, es un poquito lo que les comentaba al inicio. A nosotros ya nos preocupa y nos ocupa. De hecho, el viernes tuvimos una reunión ya con... estuvo Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta.
Norte casi completito.
completito. Tuvimos una reunión virtual, que es la tercera que tenemos. Sí. Las primeras dos que tuvimos fueron de pretemporada de invierno, y esta que se hizo efectiva ya el viernes, virtual, por suerte, la virtualidad nos está funcionando muy bien para estas cuestiones. Ya era avisar, digamos, y conocer entre todos que estamos manejando índices de peligro de incendio que son elevados para la época. Sí. Nosotros decimos que estamos un poco adelantado a lo que es la temporada de invierno en unos 20, 23 días más o menos. Y lo que normalmente se daba como situación de incendio en agosto ya lo estamos viendo claramente desde el inicio de julio. De hecho, se está, al mismo tiempo que se está capacitando en la región centro y en la región NOA, también ya se empezó a prestar apoyo con medios aéreos, por ejemplo. Y se pone a disposición, como se hace de costumbre, en nuestra vida diaria, digamos, no hace falta que lo digamos, pero para que la gente lo sepa, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego tiene continuamente, de forma diaria, y lo remarco, gente a disposición para que, en el caso que las provincias lo necesiten, uno pueda empezar a hacer una movilización de personal capacitado y medios, ¿no? Sí. Para prestar ayuda y apoyo a los incendios que las provincias por ahí, que en definitiva la provincia es la dueña siempre del incendio, ¿no? Claro. El Servicio Nacional de Manejo de Fuego tiene la capacidad de trabajar de forma conjunta, nunca puede ir a una provincia si la provincia no lo pide o no lo habilita, porque en definitiva es una jurisdicción particular, que tiene una forma de responder y sus equipos propios para dar la primera respuesta ante los incendios, pero cuando esa situación por ahí se excede o necesitan una mano con el trabajo de varios incendios al mismo tiempo, los recursos a nivel nacional se activan e incluso el Servicio Nacional de Fuego es parte, digamos, de lo que nosotros denominamos un sistema, ¿no? Un sistema nacional, que es el sistema federal de manejo del fuego, donde cada provincia es parte de ese sistema. Entonces, el Servicio Nacional lo que hace es convocar a otras provincias o parques nacionales para darle una mano a una provincia que así lo requiera. Claro. Porque creo que es importante, porque por ahí no perdemos, cuando tengamos muchos incendios, vamos a perder la brújula y no lo vamos a terminar de entender.
Sí.
¿Por qué quiero recalcar un poco esto? Porque la nación no puede caer por motus propio, porque se le antoja en definitiva, a trabajar a una provincia.
Entiendo. Porque esto pasó en Corrientes, ¿no? Se demoró un poco la llegada porque el gobernador no autorizaba el acceso.
Es un tema. Vos sabés que si bien se demoró la llegada, y esto es sin ánimo de entrar en discusiones políticas, porque estamos para ayudar, la articulación y el apoyo a la provincia, lo quiero remarcar un poco, es nuestra, digamos, nuestra virtud más importante. En realidad, en Corrientes estábamos trabajando desde los primeros días de enero. Estaban los medios aéreos trabajando.
Sí.
La gente que convocó primero la Nación por cercanía es la de Parques Nacionales, que son brigadistas que están certificados también.
Claro.
Entonces, sin entrar en ánimo, sí estábamos trabajando y sí estábamos trabajando dentro de los primeros días de enero, ya te digo. Yo no recuerdo mal, pero me parece que el avión estaba volando, con ánimo a equivocarme, y les pido disculpas, pero creo que desde el 7 de enero.
Ajá.
Si no me equivoco, había un turbohélice operando y se sumó más equipo y ya estaban las brigadas de Parques Nacionales trabajando por fuera de los núcleos del Parque Nacional, trabajando en territorio provincial.
Sí.
Salvando esa aclaración, sí pasó eso, por ejemplo, en otras situaciones por ahí casi que sucede lo mismo, y por ahí no es bueno que esto se dé y hay que aclarárselo a la gente, y es porque si después, lamentablemente, esto de los autoconvocados, que a nosotros nos preocupa muchísimo, si después muere alguien,
claro, la responsabilidad,
esperemos que no pase nunca, pero si llega a pasar, es un problema legal para todos, tanto para la provincia como para nosotros.
Claro.
Y la verdad es que lo que menos queremos es que eso pase.
Está muy bien esto que estás diciendo, porque ese motivo de que haya autoconvocado genera una sensación de solidaridad y de compañerismo y de afecto por el otro muy grande, pero por otro lado el riesgo que se corre es demasiado.
Sí. Y la verdad que, por ejemplo, con los incendios que pasaron en el sur, en Corrientes, no solamente hablo Corrientes, hablo en el NEA también, porque se trabajó mucho también en aquel momento en Misiones, al mismo tiempo, y en varias provincias más. Y la verdad que nos vinimos con las agendas telefónicas recargaditas de gente que por ahí uno no conocía que estaba en terreno, que ellos no conocían cómo trabajábamos, y hasta el día de hoy estamos articulando. Así que,
qué bien.
Dentro de lo malo, digamos, podemos decir que en muchos sentidos también nos hemos fortalecido, uh-huh. y hemos ayudado, digamos, a fortalecer a varias áreas más. Así que en ese sentido, bueno,
está muy bien.
La desgracia, digamos, también permitió trabajar de forma conjunta y ver otras líneas de trabajo que por ahí nosotros perdíamos por una cuestión de territorialidad.
Jorge, y se tiene pensado, digamos, para lo que se viene en el futuro. Estábamos hablando recién de que se registran ciertas condiciones de peligrosidad en, lo nombrabas, el norte y también en el oeste del país. ¿Hay alguna inversión con respecto a la prevención contra los incendios para este año?
Sí. Hoy por hoy nos estamos manejando a grandes rasgos con un presupuesto que aumentó muchísimas veces y que tiene una previsibilidad que nunca antes había tenido el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Ajá.
Esto se logró a través de un fondo nuevo,
sí.
que es relativamente nuevo, gestionado totalmente por la nueva gestión, y en definitiva vamos a estar contando con alrededor de unos 6.500 millones,
Ajá.
que pueden ser quizás un poco más en
sí.
función a los ingresos que se den, porque es una alícuota que se toma de los seguros menos del seguro de vida, digamos,
sí.
de los seguros que están en nuestro país. Es un sistema muy similar, muy, muy similar a la alícuota que se obtiene para la ley de los bomberos voluntarios.
Ajá.
El sistema de bomberos voluntarios.
Sí.
Nada más que el sistema de bomberos voluntarios tiene una alícuota del 5 por mil
uh-huh.
y el Servicio Nacional del 3 por mil.
Uh-huh.
De esa manera ya, digamos, arrancamos con otra mirada. Y sin tener que estar discutiendo todos los años los presupuestos, ¿no?
Claro.
Siempre es más luego de la pandemia y uh-huh. tratando de recuperarnos, cuesta mucho más. Entonces, esa línea, digamos, está salvada. Lo que estamos haciendo ahora es poner a girar la rueda, tratando de acordar con las provincias en las necesidades prioritarias. Hacía muchos años también que en la temática de fuego no se hacían inversiones.
Claro.
A nosotros nos costó mucho retomar el tema porque nos estaba faltando una mirada integral de la problemática del fuego. El fuego no es solamente ir a apagar. Entendemos que el fuego es uh-huh. entender por qué tenemos fuego, cuándo tenemos fuego,
uh-huh.
cuáles son los actores, si es cultural, si es productivo, si es turístico, si es el vecino, si está asociado a una problemática de recolección de basura, de restos de poda. Tenemos que entender entre todos, digamos, y esto tiene una diversidad muy, muy grande.
Claro.
A distintas escalas de nuestro país.
Claro. Jorge, nos quedan dos minutos nada más.
Y ¿2 minutos?
Sí, yo quería hacerte una consulta de carácter reflexivo, no informativo. Lo escuché, si bien no profeso ninguna religión, creo que políticamente es bueno escuchar al Papa. Le hizo una entrevista a nuestra compañera Fernanda Llorente, donde el Papa le dijo, porque él cree, ¿no? Dijo, Dios perdona siempre. Las personas a veces y la naturaleza nunca. ¿Coincidís con esto de que la naturaleza no perdona?
No, no perdona. Quizás el grado de culpa es lo que cambie.
Muy bien.
Y no tiene que ver, digamos, con lo que perdone o no la naturaleza. Y cuando digo grado de culpa me refiero a que dependiendo de cuánto nos equivoquemos nosotros con la naturaleza,
uh-huh.
tendremos la posibilidad de recuperar en mayor o en menor medida el daño que hagamos.
Uh-huh.
El hombre está en el mundo generando cambios desde que inició, digamos, su vida en la Tierra.
Uh-huh. Claro.
Más allá de las cuestiones religiosas o no, elijamos el periodo que querramos. Lo que sí es notable es que a partir de la revolución industrial, si se quiere, como para mostrar un quiebre, los cambios que nosotros estamos realizando son abruptos, se aceleran en el día a día y ese impacto, digamos, es el que le vamos generando a nuestro entorno,
uh-huh.
que elijamos.
Claro.
Y si metemos dentro de estos impactos del fuego, es un impacto recontra grandilocuente, y la verdad que es cierto, no perdona, pero nosotros tenemos que ver el grado de responsabilidad con el que nos manejamos.
Totalmente.
Jorge, nos quedamos con esta última reflexión tuya.
Nos quedamos sin tiempo. Tendríamos muchas preguntas más para hacerte, pero te comprometemos para una nueva entrevista para poder charlar de esto, que es muy interesante y que realmente no hay mucha difusión de todo el trabajo que vienen haciendo. Así que felicitaciones por un lado y nos veremos en cualquier otro momento.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos contar. Pero bueno, estemos atentos, sobre todo en estas regiones que estuvimos hablando, por favor. Nosotros estamos emitiendo 8 informes semanales a las provincias para que estén atentas a estas situaciones y articulamos con ellas para tratar de anticipar, planificar, no ser improvisados.
Después
hay muchas cuestiones que se nos van de mano o se les van de mano a las provincias también, para eso estamos nosotros, para colaborar. Y en definitiva, mi pedido para el cierre es pedirle a toda la audiencia que por favor nos den una mano para prevenir. Si bien después la naturaleza puede hacer lo suyo con algún rayo, bueno, vemos cómo trabajamos después, pero por lo menos no seamos nosotros quienes sigamos aportando este caos a través de fuego a nuestro entorno, que es en el que vivimos y el que queremos disfrutar hoy, y no solamente dejarle a los hijos y a los nietos, sino a todo el mundo.
Jorge, agradecidísimo. Hasta cada momento.
Muy amable, ¿eh?
Por favor, a ustedes.
Ha sido el director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Jorge Heider.
Podés escuchar nuestras entrevistas en radio.undab.edu.ar.